Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abrimos la palabra del Señor en Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Ok, en esta noche tenemos el estudio número 2 del Espíritu Santo. Estudio número 2, hermana Noemí, saque el lapicero, apunte, por favor. Ahí está. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Fíjate, vamos a estudiar. Recuerde, hermano, no llevamos ninguna prisa. Vamos despacio y con buena letra, ¿ok? Explicamos y explicamos y explicamos hasta que podamos comprender estas verdades maravillosas. Le insto, le repito, le pido, eche un vistazo a los mensajes que están en el internet para que pueda revisar la información que hemos dado, ¿ok? De todas maneras, la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Quiero utilizar hoy y la próxima semana, hasta donde el Señor nos permita, especialmente bajo este tema del Espíritu Santo y Jesús, ¿cuáles son los textos más comunes, los textos que tenemos más en mente nosotros que se refieren al Espíritu de Dios y a nuestro Señor Jesucristo? ¿Okay? Así es que el primero de ellos que vamos a estudiar es cómo fue engendrado Jesucristo. ¿Okay? Jesucristo fue engendrado por obra de el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos tiempo en esta noche, en estos minutos que nos quedan, quiero que veamos tres o cuatro, por lo menos, pasajes de la Escritura que relacionan a nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo de Dios. Comenzamos con Lucas capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tienen? Bueno, yo por estarles hablando, ¿me entiende? ¿Quién me manda a estar hablando? Ok, entonces fíjese, comienza la palabra del Señor diciendo, y by the way, quiero decirle algo más antes de esto. Nosotros los pastores en las iglesias animamos a la gente, al pueblo, a leer la palabra, a sumergirse en la Escritura. Y le decimos, lea la Biblia todos los días, which is okay. Pero quiero decirle algo. Algunos hermanos, no es que esté malo eso. Pero algunos hermanos se proponen decir, bueno, voy a leer un capítulo del Antiguo Testamento o dos capítulos del Antiguo Testamento porque quieren leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y qué bonito que la lea en un año. La pregunta es, ¿qué se le quedó después de leerla en un año? Esa es la pregunta, ¿ok? Entonces, dos capítulos del Antiguo, un capítulo de los Salmos y dos del Nuevo Testamento. A veces, hermano, un versículo está tan lleno de información. Un solo versículo, ¿ok? Yo nunca se me va a olvidar, cuando era estudiante del seminario, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, me seréis testigos. De acuerdo, la primera vez que fuimos a la clase, el profesor de homilética dijo, quiero que para la próxima clase me escriban 25 cosas de ese versículo. No queríamos morir nosotros. 25 cosas y comenzamos, y las encontramos. Y el siguiente día, la siguiente clase dijo, ahora otras 25. Hermano, escribimos 100 cosas de un solo versículo. Entonces, si usted lee un versículo, vale la pena detenerse. Por decirle algo, al sexto mes, el ángel Gabriel. Pregunta, ¿al sexto mes de qué? ¿Me explico? Pero una sola persona está contestando aquí, el que gana todos los esgrimas. O sea, usted lee al sexto mes, pregúntese, ¿al sexto mes de qué? Okay, del embarazo de Elizabeth, cabalmente. El ángel Gabriel, ¿quién era el ángel Gabriel? El ángel Gabriel aparece mencionado cuatro veces, pero solamente en tres acciones en toda la Biblia. Una con la visión de Daniel, en el libro de Daniel. La segunda anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Y la tercera con María, anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y así por el estilo, usted va leyendo un versículo, pero se detiene en un versículo, y hay una expresión en teología que se llama, en inglés dicen exegesis, que significa que usted tiene que extraer qué es lo que hay entre la tinta y el papel. Ese es el propósito de la exégesis. extraer lo que hay entre la tinta y, o sea, meternos en medio. ¿Qué fue lo que quiso decir el autor? ¿Cuál era el propósito al escribirse este versículo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo, como su hijo, entienda de esta porción de las Sagradas Escrituras? Bueno, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. No, María. Okay. Qué lío ese. Ok. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo estas palabras: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y ustedes contestan: Y el fruto de tu vientre, Jesús. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hermano, mire qué salutación, mire qué profecía, mire lo que se está hablando de esa criatura que nacería del vientre de María. Y reinará, mire usted, se llamará Jesús, será grande, será hijo del Altísimo. Tendrá el trono de David, reinará sobre la casa de Jacob. ¿Por cuánto tiempo? Forever and ever, para siempre. Su reino nunca tendrá fin. Versículo 34. Entonces María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, eso que dice, yo no me he acostado con nadie. ¿Qué pasa con eso? Respondiendo el ángel, le dijo, aquí viene, de eso es lo que estamos hablando. La relación del Espíritu Santo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, escuche, santo, santo, el santo ser que nacerá, será llamado como Hijo de Dios. Ahí tenemos la obra del Espíritu con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. El versículo 26 comenzaba la porción de la Escritura diciendo... ¿Qué dice el versículo 26? Ay, Señor bendito, ayúdanos, por favor. Ahí está, al sexto mes. Y aquí el versículo 36 nos explica el sexto mes, de lo que se trata. 37, porque nada hay imposible para Dios. Claro, porque la pregunta de la mujer fue, ¿y eso cómo será posible? Yo no conozco varón. Y el ángel le contesta, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cómo será eso posible? Si para que nazca una criatura, tienen que unirse el hombre y la mujer. Porque nada es imposible para Dios. Ahora, esto no se ha repetido nunca más ni se va a volver a repetir. No invente, ¿ok? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, hermanos, José y María estaban desposados, lo que significa que estaban comprometidos. Ahora, el desposorio bíblico era un compromiso legal, ¿ok? No era cuestión de que andamos jalando, ¿verdad? O como dicen en mi rancho, andamos, ¿verdad? Andamos. Ni cosas por el estilo, era algo serio. Es decir, José y María se iban a casar, se iban a casar, ¿es cierto? Ahora, en Mateo capítulo 1, versículo 19... dice la Escritura, José su marido, como era justo y no quería infamar, hermano, aquí viene la naturaleza humana. La naturaleza humana. No crea usted, mi querido, no, estos versículos porque lo leemos rapidito nosotros, pero no cree usted que María le dijo a José, ay, mi hijo, te cuento que fíjate que ay, amanezco todos los días, ¿verdad? con deseo de vomitar y un asco y esto, ¿y qué? Pues estoy embarazada. No cree usted que, o sea, ay, qué lindo, mija linda, ¿verdad? Pues tú sabes que le entramos. No, o sea, esto fue un choque para José. Digo, ¿Cómo es posible? O sea, hermanos, let's face it. José no lo creyó, no le creyó a María. Si le hubiera creído, no tendríamos este versículo en la Biblia. Fue necesario que un ángel bajara del cielo y hablara con José para que José no tuviera temor y tomara a su mujer. Pero en la carne, José dijo no. Ahora, me encanta la versión, Nueva Versión Internacional. Mire este versículo. Él era justo que decía que se sometía a la ley. Mire el versículo en la NVI. Como José su esposo, notemos, dice esposo, cuando en la 60 dice que estaban desposados nada más, ¿ok? Habla del esposo. Era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, una mujer que tenía a su marido y salía embarazada, ¿qué? Estaban desposados, estaban comprometidos y ahora resulta que está embarazada de otro. Tenía que morir apedreada. Hoy en día, gracias a Dios, que no habrían piedra en ningún lado. Y me encanta esto. Dice, resolvió divorciarse de ella. ¿De qué manera? En secreto. Si usted junta los dos versículos, lo que José estaba pensando, pobrecito este José, ¿verdad? Lo que él estaba pensando es, un día de estos me levanto y me voy. Lo que la gente va a decir es que José dejó embarazada a María. Eso van a decir. Pero prefiero a que digan eso, que la dejé embarazada, a que la gente se dé cuenta que ese hijo no es mío y vayan a querer apedrearla. Porque esa era la mentalidad de los fariseos y los escribas en aquel entonces. Él quiso dejarla en la carne, hermanos. Hay muchas cosas que son difíciles de entender en la vida cristiana. Por eso es que yo siempre le digo, y es la manera más fácil de decir a los hermanos, nosotros los creyentes no hemos sido llamados a comprender o a entender situaciones que nos pasan en la vida. Se puede pasar una vida completa diciendo, yo no sé por qué pasó esto, yo no entiendo por qué perdí a mi hijo, no entiendo por qué perdí a mi padre, no entiendo. No somos llamados a entender las cosas. Somos llamados a permanecer fieles al Señor en medio de las cosas que entendemos y en medio de las cosas que no entendemos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros. Hemos sido llamados para ser fieles a Dios y repito, no nos clavemos en situaciones en la vida que verdaderamente no vamos a entender quizás nunca. Esa fue la naturaleza humana, quiso dejarla. Entonces fue necesario en Mateo 1.20, en la versión 60, dice, y pensando él en esto, hermano, y pensando, ¿cuánto tiempo? Pensando él en esto, aquí, fue necesario. Imagínate la conversación en el cielo. Imagínate la conversación del Señor de tener que mandar un ángel y decirle, mira, ¿sabe qué, José? No se tragó el cuento. Hay que ir a hablar con él. Es necesario que decirle que por favor que agarre a la mujer. No va a salir el plan al revés. Es interesante. Yo le he dado vuelta a esto. Hay cosas que... Mira, en estos días que estoy metiéndome en este tema, yo me meto al tema con temor. Con temor y en oración. Porque estoy hablando del Espíritu Santo. Yo no quiero que se me ocurra a mí, porque a veces se me ocurren cosas mero raras, ¿ok? Porque yo digo, Señor, ¿y por qué tuviste que mandar al ángel a anunciarle a María cuando estaba sola? ¿Por qué no lo buscaste a los dos juntos, pues? Para decir eso, ¿ok? Pero, bueno, a mil cosas, no nos metamos en eso, mejor porque vamos a terminar más trastornados que otra cosa, hermano. Okay. Pero hay propósitos. Entonces yo pregunto una cosa y el Señor me dice eso. Y pregunto otra y el Señor me dice, por ejemplo, ayer, ya bien tarde le cuento una cosa, el Señor me reveló una cosa maravillosa. Por cuando Él dice, preparando un mensaje acerca de que Él perdona nuestros pecados. ¿Por qué dice Dios y nunca más me acordaré de ellos? De nuestros pecados. Nosotros nos acordamos de los pecados todos los días. Y dice Dios, yo nunca más me acordaré de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no hay pecado. Y cuando Dios nos mira, nos ve en la eternidad con Él. Por eso dice, ¿y de qué me estás hablando? ¿De qué cosa me estás hablando tú? Ahora sí, también tenemos la teología del pagar consecuencias por nuestras faltas aquí en la tierra. Si usted quiere vivir aquí en la tierra en desobediencia, su vida va a ser desgraciada toda la vida. Y usted dice, ah, no, pero yo estoy joven para vivir mi vida, ¿verdad? Espérese, porque sus hijitos van creciendo. Ellos le van a quitar la vida cuando usted ya la quiera vivir, prepárese. Y va a decir el Señor, ¿cómo fue la cosa, mija? Que quería viviendo tu vida sin que yo me metiera. Pues mira, aquí te mando esto para que te dé gusto. Ok, pensando él en esto, ¿por cuánto tiempo no sabemos? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? El Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira, el autor de un libro reciente dice que el Espíritu Santo es la persona, él lo pone de esta manera, the shy member of the Trinity, dice este autor. Ay, por eso te digo, a este tema uno se acerca con mucho temor y temblor, porque uno no quiere ofender al Espíritu de Dios en ninguna manera. Y este autor dice que the Holy Spirit is the shy person of the Trinity. Como diciendo, es la persona modesta, la persona tímida por decir algo, ¿ok? Porque, si usted se acuerda, Jesucristo en varias oportunidades dice, el Espíritu Santo viene para glorificarme. El Espíritu Santo viene para recordar las cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo viene para decirles esto que yo hice. En ningún momento vemos nosotros lo contrario. Jesús glorificando al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que este autor dice esto que les acabo de decir. Por ejemplo, Juan 16, 13. Eche un vistazo. Recuerde que es un estudio y por eso... Un día me dijo un hermano, a mí los miércoles no me gusta. ¿Por qué? Porque muchos leen la Biblia, me dijo. Ok, ¿sabe cómo nos llamamos? Tabernáculo bíblico, mijo, es la Biblia la que estudiamos aquí. Bueno, pero cuando venga el Espíritu de verdad, recordemos, la semana pasada le dije cuáles son los nombres del Espíritu Santo, aquí tenemos uno, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo siguiente. Él, ¿qué dice? Me glorificará. Está hablando de Jesucristo. El Espíritu viene para glorificarme. Tomará de lo mío, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ahora, tomando en cuenta eso, quiero mencionarle dos cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo es omnipotente. Lo podemos poner de la manera que usted quiera. Y dije, más adelante vamos a estudiarlo, un solo estudio para esto. Si es posible hablar con el Espíritu Santo, rendirle adoración. Pero en este momento es importante entender eso. El Espíritu Santo, aunque esté utilizando, aunque lo pongamos como tercero en la Trinidad, es omnipotente de acuerdo a la Escritura. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dio una declaración contundente acerca del Espíritu de Dios, pero contundente. Mire lo que dice Mateo 12, 32. Póngale atención a este versículo porque es buenísimo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra... ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra mí, dice el Señor, le será perdonado. Pero mire lo que dice el resto. Pero al que hable contra el Espíritu Santo... no le será perdonado, escúcheme, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí tenemos la contraposición ya. A Jesucristo hablando algo favorable del Espíritu de Dios. Diciendo, no crean ustedes que porque el Espíritu Santo viene a glorificarme, ustedes pueden hacer lo que se les ronque la gana con el Espíritu de Dios. Sigue siendo omnipotente, y además de eso, cualquiera de ustedes pueden decir cualquier barbaridad en contra mía. Pero el que hable una blasfemia contra el Espíritu de Dios, su pecado no será perdonado jamás. Entonces Jesucristo aquí exaltó la obra del Espíritu Santo. ¿Está conmigo, iglesia? Bueno. Ahora, ¿qué significa entonces que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo? Porque eso fue lo que pasó. Ahora, hermano, no le voy a dar una explicación médica al asunto porque la Biblia tampoco lo da. Porque la pregunta es esto. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso digo... nos acercamos al tema con temor. De esto no podemos hacer chiste. okay, con temor, porque es el Espíritu de Dios. ¿Cómo fue que María engendró al Espíritu de Dios? Porque definitivamente, pues tiene que haber habido algo, ¿ok? Para que María... Pero el Señor automáticamente me dice a mí, David, yo dije al principio de la creación, sea la luz, y fue la luz. Para mí no hay nada imposible. Dios dice, María, estás encinta, y María está encinta. No tenemos que darle vuelta ni buscar 44 versículos acerca de la situación, simple y sencillamente hay que creerlo. Por eso es que este fue un acto milagroso, que no se repitió nunca. Ahora fíjate, la ciencia obviamente dice que tiene que haber la participación del semen, la participación de los óvulos, etcétera, para que pueda concebir. La ciencia nunca jamás va a poder imitar lo que sucedió. ¿Sabe por qué razón? Porque Jesucristo no fue solamente 100% hombre, sino que fue 100% Dios. Y eso no lo puede hacer nadie. Este fue un milagro único. Algo que sucedió una sola vez. Y profetizado 700 años antes por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa entonces que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo? En primer lugar, significa que Jesús no fue engendrado por carne humana. Se utilizó el vientre de María, ¿ok? Pero primero, no fue engendrado por sangre humana. En segundo lugar, escuche, recordemos esto, Jesús fue 100% hombre porque fue concebido por una mujer. Por eso es que hay algo especial en las madres, ¿ok? Tiene que haber algo especial en ser mamá. 100% hombre porque nació de una mujer. 100% Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, escúcheme esto, iglesia. Es bien importante entender esto. Jesús no fue mitad hombre y mitad Dios. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Ok? ¿Está bien conmigo, clase? El Verbo fue hecho carne. Ahora, ¿por qué tenía que tener Jesús dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina? Porque Jesús fue sin pecado. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Estamos bien con esto? Bueno, ese es el primer pasaje de la Escritura que relaciona al Espíritu Santo con la encarnación de Cristo, con Cristo habiendo sido engendrado por el Espíritu de Dios. Ahora, vámonos a otro versículo, a otro pasaje. El Espíritu Santo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículo 16. Marcos 3, 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí, mire que esto debió haber sido una cosa maravillosa, los cielos le fueron abiertos, ¿y qué fue lo que vio? Señor bendito, ¿dónde estamos? 3:16, ¿sí? Mateo, ¿y yo qué dije? Pero es que este me está fregando aquí enfrente, pues, ¿ve? Es Mateo, hombre. No hay problema que te llame, si te llamo Mateo o Marcos, ¿ok? Matthew. Marcos, que a este, mira, Marcos le iba a decir. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio, ¿a quién vio? Ok, al Espíritu de Dios. Recordemos esto. Jesucristo, siendo bautizado, se cree que tenía 30 años de edad más o menos, cuando fue bautizado el Señor, y ahora ve al Espíritu de Dios que desciende como paloma, y venía sobre Jesucristo. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre Cristo, sobre Él en forma corporal. Tomemos eso en consideración. ¿Okay? El Espíritu Santo se presentó en forma de paloma. en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Notemos una cosa, hermano, el bautismo de Jesucristo es una comprobación o demostración de la Trinidad, porque tenemos la voz del Padre diciendo: este es mi hijo amado. Tenemos a Cristo obedeciendo en el bautismo y tenemos al Espíritu Santo que se hizo presente de una manera corporal como una paloma. Tenemos la Trinidad en el bautismo de nuestro Señor Jesús. Y luego, Juan 1:32. También, ahora, pon atención, porque esta palabra nos la está diciendo el Señor Jesucristo, pero en Juan 1:32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es decir, la inauguración del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué en forma de paloma?, preguntan algunas personas, hermano. Por la sencillez, en realidad. Por ejemplo, Mateo 10:16 dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y mire, y sencillos como palomas. ¿Ok? Algunos teólogos creen que la paloma es representación de pureza, que es inofensiva, y otros lo relacionan con la reconciliación, y le explico por qué. ¿Se acuerda usted cuando Noé estuvo en el arca por tanto tiempo en el agua? Y él mandaba una palomita, ¿verdad?, para ver si ya había tierra seca. Entonces, algunos teólogos, es importante entender las diferentes filosofías y los puntos de vista de los teólogos, algunos teólogos dicen que ese tiempo que el arca estuvo sobre el agua y no había dónde recostar el arca, y el hombre no podía volver a la tierra y no había manera, estaban dentro del arca, era porque se había cortado la comunicación entre Dios y el hombre. ¿Okay? Se había cortado, era una manera de decir: estoy harto porque la maldad de los hombres fue demasiado sobre la tierra, y por eso Dios terminó sobre la tierra a los hombres con el famoso diluvio. Pero que cuando Noé mandó la palomita y la palomita vino con una hojita de olivo, entonces era una manera de decir: bueno, ya es tiempo de reconciliar al hombre con Dios. Y entonces fue que ellos pudieron, se detuvo en el monte Ararat, y bueno, y usted conoce el resto de la historia. Entonces dicen, esto que de la paloma descendió en el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo en forma de paloma sobre la persona de Jesucristo, es una manera de que Dios está diciendo: señores, es el tiempo ya de reconciliar a los hombres con Dios. ¿Está conmigo? Es una manera. ¿Ok? Bueno, eso es con relación al Espíritu Santo, no hay mayor cosa. El Espíritu de Dios diciendo: aquí estoy presente en el ministerio público de Jesucristo, cuando comience la obra del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo como diciendo: bueno, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, este es el Mesías que estábamos esperando, y tendrá la presencia del Espíritu de Dios en todo lo que haga. El tercer pasaje que quiero referirme es a Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Qué significa que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? Ya vimos cómo fue engendrado Jesucristo por el Espíritu Santo. Ya vimos cómo el Espíritu Santo participó en el bautismo de nuestro Señor Jesús. Y ahora, ¿por qué el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado en el desierto? Dice la palabra Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Hay personas aquí que estuvimos en Israel la última vez y deben de recordar que inmediatamente que fuimos al lugar donde Jesucristo supuestamente fue bautizado, que allí que estuvimos en ese lugar exactamente, de ese lugar del bautismo nos fuimos a la otra colina, manejamos precisamente y nos metimos a esta porción que está ahorita tomada por los árabes, para poder llegar a esta parte del desierto, que vimos un gran monte y nos dijimos, en este monte, venían unas cabras bajando a un lado mientras estábamos en ese lugar. Digo, en este lugar fue traído el Señor Jesucristo por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Ahora, notemos la manera como están escritos estos versículos, que no nos dejan ningún lugar a duda de que fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto. ¿Para ser qué? Tentado. Pero bueno, Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él, ¿qué? Ni él tienta a nadie. Pero hermanos, nosotros los cristianos tenemos que entender esto. Dios usa tentaciones del diablo para propósitos divinos. Un caso, Job. Dios tiene control, pero Dios usa tentaciones del diablo con propósitos divinos. Jesús tenía que ser tentado. ¿Por qué? Por lo que dice Hebreos 4.15. Lo acabamos de ver hace un minutito. ¿Qué dice Hebreos 4.15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue ¿qué? Entonces era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera tentado. Porque entonces nosotros podíamos haber dicho, ah, claro, como a él nunca lo tentaron. Ah, claro, como él nunca pasó por una cosa como la que pasé yo. Pero Jesús fue tentado. La única diferencia es que usted, bueno, él sin pecado y usted, ¿verdad? Esa es la situación. En primera de Juan 2.16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Jesús fue tentado en esas áreas, hermano. El Señor fue tentado también. Ahora, es importante entender que la Biblia dice que el Señor comprende cuando nosotros somos tentados. Porque Él nos conoce. Cuando usted conoce a sus hijos, usted conoce las tendencias de sus hijos. Y usted sabe cuando sus hijos son tentados a hacer ciertas cosas que no deberían de hacer, pero son tentados porque esa es su naturaleza. ¿Ok? Es su naturaleza. Usted se da cuenta, si usted tiene un hijo vago, por ejemplo, que le encanta andar vagando, y luego aparece un compañero de trabajo que le dice, fíjate que voy para Montreal, voy manejando y voy a pasar allá 10 días. ¡Vamos, hombre! Y su hijo dice, ¡ay! Usted lo conoce. ¡Ay, Dios mío! Tentado. Y ahora, ponga eso usted de diferente forma. Satanás nos tienta, pero Dios utiliza eso con propósitos divinos. ¿Recuerda usted cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para ser zarandeado? ¿No es cierto? Y no le dijo a él, no te preocupes, no te van a zarandear. No, le dijo, yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que aguantes, hermano. Pero de que te van a zarandear, te van a zarandear. De que te va a llegar la tentación, te va a llegar la tentación. Y estoy rogando por ti. Y algunas personas, hermano, van a ver la luz del túnel y van a ver la gloria de Dios el día que se dispongan a decirle no a la tentación. Porque si usted ha sido tentado o usted tiene una debilidad, pero siempre cae en su debilidad, cualquiera que sea, usted sabrá cuál es, pero siempre cae, siempre cae, siempre cae. Y algunos la andan buscando. Porque decían, no es lo mismo que uno se resbale que uno ande cargando ahí las cáscaras del guineo, ¿no es cierto? O del banano para ponerla y darse un resbalón. El día que usted cambie su mentalidad, el día que usted diga, no, ¿sabes qué? A partir de ahora yo quiero someterme al Espíritu de Dios, quiero hacer la voluntad del Señor. ¡No! La gloria de Dios se va a aparecer delante de usted. Se van a resolver cosas que usted jamás ha resuelto en su vida. Porque nos movemos en un mundo espiritual. Tengo un mensaje por ahí que prediqué hace tiempo que se llama la medicina equivocada. Hay personas que tienen algunas enfermedades y andan tomando medicina y nunca se sanan. Cuando son cosas espirituales las que tenemos que resolver. Cuando un creyente resuelve asuntos espirituales, la gloria de Dios se aparece delante de tu vida. Las cosas comienzan a caer en su lugar. Las oportunidades se abren. Dios se comienza a manifestar a tu vida. ¿Por qué? Porque hay un hijo con todo el deseo y la voluntad de hacer la voluntad del Señor. tenía que ser tentado en todos. Algunos sugieren, en Mateo capítulo 4, versículo 2, dice que Jesús ayunó por 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y algunas personas sugieren que así como Israel estuvo en el desierto por 40 años y fue tentado, que Jesús en este caso es una tipología de Israel, que estuvo en el desierto por 40 días y fue tentado. Repito, hay ciertas cosas y ciertas tentaciones del diablo que Dios las usa para su propósito. Ahora, Campbell Morgan, un teólogo, un escritor, me encanta la posición de él, me gusta. Tiene un libro que se llama Las Crisis de Cristo. Y en ese libro, Las Crisis de Cristo, escrito por Campbell Morgan, dice que Jesús fue guiado por el Espíritu, porque los tres pasajes que leímos, hermano, ya sea Mateo 4.1, Marcos 1.12 y Lucas 4.1, indican que fue el Espíritu el que llevó a Jesús. Entonces, él dice que Jesús fue guiado por el Espíritu como un plan divino para confrontar al diablo. Me gusta esa posición. Y dice él mira esto porque nosotros dijimos, ay, el Señor fue llevado para ser tentado por el diablo. Y fíjate que cuando pensamos en eso, hacemos a Jesús bien chiquito y hacemos al diablo bien grandote. Como diciendo, híjole, mano, a saber qué va a pasar. Dice, ¿verdad? Pero él dice, es todo lo contrario. El Espíritu guió a Jesucristo al desierto para confrontar al diablo. Y sabe qué dice Campbell Morgan. Hermanos, si el diablo hubiera podido huir en ese momento, lo hubiera hecho. Más bien dice, Dios obligó al diablo a que estuviera presente en el desierto para confrontar a su hijo. Me encanta esa posición. Porque Jesús en su humanidad fue guiado por el Espíritu. ¿Quién quiere enfrentarse al Mesías prometido, guiado por el Santo Espíritu de Dios? Hermano, cuando la Biblia dice que ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia porque el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. ¿Usted cree que el diablo es tan bruto de venir a enfrentar a Jesucristo siendo guiado por el Santo Espíritu omnipotente de Dios? De ninguna manera. Estoy de acuerdo con Campbell Morgan. Si el diablo hubiera podido, y quién sabe qué conversaciones hubo, porque estuve pensando en eso también yo. Al diablo dice, no me pongas en esta situación, por favor, yo ya sé que no me va a hacer caso tu hijo. Sin embargo, fue llevado. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que saber en el tiempo de la gracia y 2000 años más tarde que nuestro sumo sacerdote fue tentado en todas las áreas, pero fue encontrado sin pecado. Eso dice la Escritura. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a continuar la próxima semana con este maravilloso tema del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Oremos al Señor. Padre querido, gracias por esta palabra bendita. Gracias por estas enseñanzas lindas del Espíritu Santo de Dios, preparando el camino para la llegada de nuestro bendito Señor Jesús. Recordamos también, Señor, la manera tan maravillosa como el Espíritu de Dios venía adelante preparando el camino para la llegada de Jesús. Nos hace pensar en esa conversación en la gloria, donde por tanto tiempo el pueblo de Israel estuvo esperando la llegada del Mesías. Y vemos el kairos de Dios, el tiempo de Dios, la conversación de Dios con el Espíritu, con el Hijo, que siempre han existido, preparando la venida de Jesús. Esa conversación en la gloria, Espíritu Santo, es el momento que mi Hijo, el Verbo de Dios, se haga carne y habite entre los hombres. Es necesario que tú desciendas y prepares el camino de mi Hijo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de que ese Santo Espíritu omnipotente del Dios Altísimo habita por la fe en nuestros corazones. Te alabamos, Señor. Honramos tu nombre. te damos gloria, te exaltamos, bendito sea, reconocemos la presencia del Santo Espíritu entre nosotros. Reconocemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Porque tu palabra dice que donde hay dos o más congregados en el nombre de Jesús, ahí estás tú. La presencia de los ángeles en medio de tu pueblo, Señor, para servirnos, para ministrarnos. Gracias, te alabamos, te bendecimos, Padre. Te damos honra y gloria. En esta noche, a media semana, este pueblo, en esta ciudad de Vancouver, exalta tu nombre. Bendito sea tu nombre por siempre. Permite, Señor, que nuestra alma te alabe hasta el último hálito de nuestra vida. Hasta el último momento cuando seamos llamados a tu presencia, Señor. Que siempre encuentres una alabanza en nuestros labios. Que siempre encuentres una palabra de gratitud en nuestros labios. Que siempre encuentres fidelidad, fe en nuestras vidas. Mientras todos oramos en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted quisiera hacerlo hoy, yo le invito ahí donde está para que le entregue su vida a Jesús. Alguna persona que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en este momento. Quisiera entregarle mi vida al Señor. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, hoy es el momento. Entréguele su vida a Dios. Levante su mano. Póngase de pie. Vamos a orar por usted. El Espíritu de Dios vendrá con poder sobre su vida, restaurando su alma, dándole una nueva naturaleza. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón al Señor, hágalo en este momento. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, a mi favor. Gracias por tu muerte, Señor. En este día abro mi corazón y te recibo como el salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.